En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. A pesar de esas advertencias que ha lanzado a los cuatro vientos el director general de la OMS, la vacunación de los países pobres hasta ahora ha sido un fracaso estrepitoso. En nuestro país, una de las voces que se ha alzado más alto y claro pidiendo una inmunización más equitativa frente a la COVID ha sido Rafael Vila San Juan, que es director de análisis y desarrollo de IES Global. Y también es miembro de la Junta de Gavi, la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización. Rafael Vila San Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Carmen?
La última vez que hablamos fue por la mutación Delta, que había surgido en la India y que tuvo consecuencias bastante desastrosas. Y ahora tenemos otra mutación que parece devolvernos un poco a la salida, a la casilla de salida, Omicron. Supongo que no consuela nada, ¿no? Eso de que eso ya lo advertimos.
No, esto no consuela. Ojalá si de aquí aprendiéramos, porque a lo mejor, ojalá, yo todavía cruzo los dedos y que esto quede en un susto, ¿no? Y ahora lo que tenemos que saber es si esta nueva variante, con todas las mutaciones que ha sufrido con respecto al anterior o con respecto a Delta, si esta puede ser de alguna manera la que invada el terreno y si va a quitar la eficacia de la inmunidad de las vacunas. Si estas dos cosas se producen, entonces estamos en un nuevo escenario en el que sí se había anunciado que podía pasar, pero si no pasan, lo que deberíamos hacer es empezar a aprender un poquito, porque el mundo no puede sobresaltarse, en fin, con este pasmo, cada vez que ocurren estas cosas, cuando ya hemos dicho que hasta que no frenemos y no llevemos la vacuna a los países donde no están llegando, pues nos puede pasar, vendrá otra.
Esta vez la mutación sale de Sudáfrica, un país que en principio piensas que tiene recursos y estructura sanitaria como para que la vacunación alcance a grandes porcentajes de población, ¿o no?
Bueno, sí, con ciertos matices. Lo primero, tampoco estamos seguros de que haya salido de Sudáfrica. Lo que sí sabemos es que en Sudáfrica se ha sido lo suficientemente diligente y que los servicios de emergencia y de seguimiento y vigilancia epidemiológica de Sudáfrica han sido como para copiarlos en el resto del mundo. Es decir, en 36 horas nos han dicho hay un grupo que se ha infectado, un grupo grande que se ha infectado con esta, y hemos descubierto que es una variante nueva que se caracteriza por todos estos cambios y que, por lo tanto, pensamos que puede tener consecuencias a nivel global. Esto no lo hizo China cuando empezó la pandemia, no lo hizo India cuando salió la variante Delta, y Sudáfrica en muy poco tiempo, en 36 horas, insisto, lo ha dicho. Ahora bien, esta variante se ha visto en otros países y no sabemos si ha salido de Sudáfrica o ha venido a Sudáfrica, con lo cual todo esto son cosas que tendremos que ir descubriendo. Ahora bien, decías, Sudáfrica es un país, desde luego es el país del África subsahariana el más desarrollado, pero con una desigualdad enorme entre su población, ¿no? Es un país que está al 25% de vacunación, más o menos en estos momentos, mientras que el resto de sus países vecinos, Mozambique, por ejemplo, país muy próximo a nosotros aquí en España, pues por la cultura, por la lengua portuguesa en este caso, pues no llega al 7%, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos es un país que tiene más vacunación, pero ojo, hay una condicionante que también hemos dicho muchas veces, ¿no? Que es que en África el COVID quizás no impacta tanto porque más del 60% de la población es muy joven y por lo tanto no desarrollan tanto la enfermedad, la pasan más asintomáticamente, pero en cambio hay muchísima más gente inmunodeprimida como consecuencia del SIDA. Y por lo tanto ahí es donde puede haber esa combinación que los haga todavía más débiles y que el virus vaya circulando y vaya mutando tranquilamente.
Bueno, me ha inquietado un poco el pensar eso, ¿no? Que por un lado no sabemos si realmente esa mutación se genera en Sudáfrica, aunque te tranquiliza el hecho de ver, como tú dices, que en 36 horas enseguida han dado la alarma. La variante se ha detectado en varios países europeos, entre ellos, por cierto, el nuestro. Ya hay un primer caso detectado en Madrid. Y bueno, se ha extendido, a pesar de que la respuesta de los países esta vez ha sido bastante tajante. La primera advertencia de Sudáfrica, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron el cierre de fronteras, eso fue el viernes, y los vuelos al continente africano. Japón también ha cerrado, el gobierno británico ha convocado una reunión urgente de ministros de sanidad del G7, Israel creo que también ha cerrado. Bueno, no sé qué te parece la celeridad en esta respuesta, ¿es eficaz esto?
Bueno, podría haber habido medidas que pudieran tener la misma eficacia y que no hubieran sido tan drásticas, especialmente sin saber si esta variante viene de Sudáfrica, ¿no? Porque recordemos que el primer caso en Europa venía de Egipto y no había estado en contacto con el África Austral. Y por lo tanto tenemos todavía serias dudas de dónde ha aparecido, de dónde nace esta esta nueva variante, y en todo caso lo que sí sabemos es que hay que evitar que se propague, o por lo menos que hay que controlar los efectos de esa propagación, ¿no? Pero se podían haber tomado otro tipo de medidas, porque esto va a hacer mucho daño a la economía, tanto a la economía, en primer lugar, de los propios africanos y especialmente del país, Sudáfrica, que, insisto, se ha portado exquisitamente conforme a las reglas internacionales que tenemos en materia de información de emergencias, y sin embargo lo primero que se le ha hecho ha sido castigar a un país que vive principalmente del comercio y del turismo internacional, ¿no? Entonces, eso cuesta pensar. Y no sabemos si va a ser tan efectivo. Lo que sí es verdad es que se tenían que tomar medidas, como por ejemplo se podía haber hecho pues viajes con PCRs, en fin, toda una serie de cuestiones que nos indican a qué punto está entrando gente, que pueda llevar esta nueva variante. Uh-huh. En todo caso, lo que hay que hacer ahora es seguir con una vigilancia epidemiológica constante para encontrar esta nueva mutación, para encontrar en esta variante y saber qué velocidad de transmisión tiene. Eso es el primer factor que hemos de descubrir. El segundo y más importante todavía es si reduce la eficacia de las vacunas, ¿no? Y ahí es donde nos podemos jugar de alguna manera pues el futuro de nuevo de la epidemia, porque hasta hoy la eficacia para el desarrollo de la enfermedad, que muchas veces hablamos de eficacia y no lo explicamos bien, no es lo mismo el contagio que desarrollar la enfermedad. Contagiarse se puede contagiar mucha gente que está vacunada, sin embargo, la gente que está vacunada tiene muy pocas probabilidades, o muchas menos probabilidades, de desarrollar la enfermedad. Son dos cosas diferentes. Una funciona por los anticuerpos y otra son las células. Entonces, hasta hoy, todas las variantes que han salido, incluida la Delta, bajan en contagio, pero en cambio mantienen la inmunidad. Es decir, mantienen el 90% de gente que infectada no pasa, digámoslo así, a un hospital.
Habrá que ver todavía, claro, es que se ha detectado tan rápidamente esta mutación, aunque ya advertíamos que habrá mutaciones de los virus, porque los virus en su comportamiento habitual mutan, obviamente, ¿no? De todas maneras, la doctora Coetzee, que es la doctora que advirtió sobre esta variante Omicron, asegura que presenta síntomas atípicos, pero muy leves. Claro, esto contrasta con la alarma desatada a nivel de gobiernos y de autoridades. No sé si está justificada esa alarma.
Sí, y yo, en fin, doy mucha confianza a las palabras que he oído. Evidentemente no tengo acceso a los datos que ella tiene, a las palabras que he oído de la doctora, ¿no? Porque lo primero que ha dicho es que no cree que tenga una velocidad de transmisión superior a Delta. Recordemos una cosa, para que los oyentes se pongan. La primera variante que tuvimos, el primer coronavirus que llegó, tenía una R, que es la velocidad de transmisión, de 2. Es decir, cada persona infectaba otras 2. Delta era de 6. Es decir, cada persona infecta 6. Eso hizo subir aquello que llamábamos el umbral de la inmunidad de grupo. Es decir, ¿cuándo conseguimos la inmunidad de grupo? Cuando bajas por debajo de 1, la R, la velocidad de transmisión. Bien, cuando teníamos la primera, pues la inmunidad de grupo estaba en torno al 60, 65%, 70 se decía en algunos lados. A la que aparece la segunda estábamos ya en el 80, 85%, que quiere decir que ya no la alcanzaremos. Bien, si esta tiene más velocidad de transmisión, pues será más rápidamente contagiosa. Y lo que habrá que ver entonces es si quita inmunidad, es decir, si hace que esos contagiados entren en los hospitales. Y entonces es cuando habría que plantear si las vacunas que tenemos son buenas o hay que modificarlas.
Bueno, se supone que sería modificar unas vacunas que ya se tienen, no es empezar desde cero. Hay trabajo hecho que se puede aprovechar.
Sí, efectivamente, no sería el trabajo inicial. Además, en el caso del coronavirus, si tenemos, entre comillas, un poco la suerte de que estamos frente a un virus que no es excesivamente complejo en la manera de atacarle. Por ejemplo, el SIDA, llevamos más de 30 años y nos ha conseguido, es un virus también, y nos ha conseguido una vacuna, ¿no? Porque es mucho más complejo atacarle, ¿no? Entonces, en este está relativamente más fácil poder sacar esas vacunas, y la modificación no partiría de cero. En todo caso, eso siempre dependería de qué dificultades presenten las mutaciones. Es decir, ahora todas las vacunas están trabajando sobre un concepto, que es atacar la proteína del virus. Bien, si vemos que esa proteína se ha modificado tanto que ya esta forma de trabajar no sirve, entonces quizás sí que sería una vacuna algo más compleja. Pero en cualquier caso, no avancemos escenarios donde no estamos. Hoy por hoy, las vacunas están funcionando contra el coronavirus y eso es lo más importante. Por lo tanto, lo que hay que hacer es llevar la primera y la segunda dosis a quienes todavía no han recibido. Eso en nuestro país y fuera de nuestro país. Y es algo que tenemos que entender como un beneficio propio, no como un beneficio ajeno. Vacunar hoy en Zambia es tan importante para nuestra seguridad y para nuestra vida como vacunar en Madrid, en Barcelona o en Sevilla.
Aunque no es fácil, ¿eh?, inmunizar a países con una sanidad muy precaria, porque resulta difícil incluso los problemas logísticos para la conservación de las vacunas. Algunas han caducado incluso antes de llegar a la población.
Sí, bueno, que aquí hay varios problemas, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de países con sistemas de salud muy precarios, pero hay que tener en cuenta también una cosa, que es en África especialmente, o en los países de renta baja y renta media baja, se trabaja mucho más la prevención que el tratamiento, entre otras cosas porque no tienen dinero para pagar medicamentos de tratamiento, ¿no? Y por lo tanto, las vacunas han sido siempre la gran herramienta en todos estos países. Por tanto, existen campañas de emergencia y existen campañas de vacunación rutinaria. El conocimiento está. Lo que hay que hacer es reforzarlo. ¿Y cómo se refuerza? Pues lógicamente poniendo más recursos en esos sistemas de salud, ¿no? Siempre decimos lo mismo, al principio de una campaña de vacunación, al principio fallan las dosis, en medio fallan los recursos y al final fallan los brazos, o faltan, ¿no?, los brazos. Bueno, pues hay que reforzar esa parte de en medio en estos países. De todas formas, estamos creando un caos en estos momentos. Occidente, básicamente. Estamos donando las vacunas que nos sobran, pero es que esas vacunas que nos sobran lo que hacen es generar más caos logístico en estos países. Y ojo, no digo que no se hayan de donar. Está bien que se donen y haremos todo lo que se pueda para que estas vacunas sean lo más útiles posibles. Pero imaginaros un país, por ejemplo, pues como Senegal, que en estos momentos tiene unas cuantas vacunas de Pfizer, unas cuantas vacunas de Moderna, tiene bastantes vacunas de AstraZeneca que vinieron de la India, tiene algunas vacunas de Sinovac chinas, tiene algunas vacunas de Sinopharm chinas y tiene algunas cesiones de vacunas Sputnik de Rusia. En ningún caso puede llegar a más del 8-9% de la población con las dosis que tiene. ¿Cómo se organiza una campaña así? Si es que fallaríamos aquí. Lo que tenemos que hacer es estructurar y en vez de donaciones generar la capacidad de decir vamos a ir con las vacunas que tenemos bien ordenadas y con dosis suficientes para que se puedan organizar las campañas, si no, lógicamente vas a salto de mata.
¿Y por qué eso no se ha podido hacer? Porque ¿dónde falla toda la cadena? ¿Dónde se rompe esa cadena?
Bueno, hay varios.
Los gobiernos, los farmacéuticos.
Si fuera tan fácil arreglarlo, lo arreglaríamos rápidamente. Pero bueno, falla. Donde más falla es en la voracidad del aprovisionamiento de los países occidentales. Es decir, la industria farmacéutica en estos momentos tiene órdenes de compra sobre producto que no existe, apalabrado legalmente y que, por lo tanto, primero entregan a todos estos países. Es decir, Canadá compró 8 veces dosis sobre su población. Esas dosis están pagadas, no están producidas, pero Canadá ya no las quiere, muchas de ellas, pero tampoco puede disponer libremente y lo que hace es, dice, bueno, pues venga, cuando salgan ya las donaré. Entonces, ¿todo eso qué hace? Que estos países no puedan comprar. Es decir, que el mecanismo COVAX tenga muchas dificultades a la hora de comprar en laboratorios, porque les dicen, no, si es que yo toda mi producción la tengo apalabrada, yo no te puedo dar hasta dentro de un año. Entonces, todo eso, de alguna manera, está impidiendo que haya fluidez a la hora de llevar vacunas a todos estos países.
Lo que es curioso es que esa voracidad de la que acusas a los países occidentales, a los países ricos, de acaparar y de pedir, contrasta con que la población, mayoritariamente está vacunada, pero no en las proporciones que se esperaban. Hay mucha reticencia a la vacunación en países de nuestro entorno y cada vez mayores protestas. Justamente en los de países ricos, mira por dónde.
Sí, bueno, de todas formas, toquemos madera, pero en España vamos bien.
Sí,
en España estamos bien. Somos de los países en donde mejor cobertura se está dando y en donde mejor respuesta se ha dado y por lo tanto yo creo que debemos de no congratularnos porque esto desgraciadamente es así, pero por lo menos decir, bueno, algo hemos hecho mejor que en otros países. Sí, es verdad. Hay todavía una resistencia grande a esas vacunas. Y no todos son negacionistas. El número de negacionistas depende de los países. Hay países que históricamente siempre han tenido. Pero hay mucha gente que es apática. Porque la vacuna, no lo olvidemos, protege colectivamente tanto como individualmente. Y por lo tanto hay mucha gente que dice, bueno, si ya están protegidos el 80%, ¿yo para qué me voy a vacunar? Es como siempre intento explicar, ¿no? Hay una gran diferencia entre una vacuna y un medicamento. un medicamento te lo tomas cuando estás enfermo. Y por lo tanto te da lo mismo los efectos secundarios. Si tú estás muy enfermo de algo y hay un medicamento que te cura, pues te lo tomas. Una vacuna te la das cuando estás sano y no quieres pensar que pueda pasar absolutamente nada. Entonces la gente dice, no, ¿para qué me voy a poner nada si yo ya estoy bien?
Además, ahora, ya se vacunarán los otros. Mientras se vacunen los demás, pues eso, ya estaré protegido.
Y aquí es donde hay que recordar que esta enfermedad es muy seria. Es muy seria y mucha gente está viviendo consecuencias de muy largo plazo. Y por lo tanto, no es la postura inteligente no ponerse la vacuna. Primero, es una postura egoísta, pero en segundo lugar, es una postura poco inteligente, estúpida, de alguna manera, porque estás jugando una ruleta en donde las consecuencias pueden ser nefastas.
Hay quien justifica no ponerse, por ejemplo, una tercera dosis, que ya sabes que ahora ya estamos con la tercera dosis sobre la mesa en países con una vacunación bastante extensa, como puede ser el nuestro, porque dicen que las mutaciones van a ser constantes y que no harán efectiva ninguna vacuna. Desde tu posición en IS Global, ¿qué les dirías? ¿Tú crees que son negacionistas encubiertos o son apáticos?
No, yo creo que tienen una información muy sesgada, es decir, no, esto no es así. En primer lugar, hemos tenido muchas mutaciones, muchísimas mutaciones hemos tenido hasta ahora. Para todas ha servido la misma vacuna sin que se cambie. Luego quiere decir que las vacunas sí funcionan con las mutaciones. Punto número uno. Punto número dos, hay una razón en estos momentos para pensar que una tercera dosis generalizada no es la mejor solución. Y hay una razón, y esa razón es precisamente que va a colapsar más vacunas que deberíamos llevar a los que todavía nos han puesto una dosis. Entonces, lo que tenemos que priorizar es los que llevan una dosis. Ojo, quitando a los inmunodeprimidos y quitando a la gente mayor. Y voy a explicar por qué, para que la gente lo entienda. Una tercera dosis mejorará la capacidad de anticuerpos. Es decir, mejora de alguna manera el que tengas más prevención frente al contagio. Pero no tenemos ninguna evidencia, es más, la evidencia que tenemos es que la prevención sobre desarrollar la enfermedad la tenemos con la segunda dosis y que se mantiene en el tiempo. En los 6-8 meses que se llevan desde las segundas dosis no está bajando esa eficacia en la inmunidad, en la capacidad de no desarrollar la enfermedad. Y por lo tanto lo que decimos es, inteligentemente, es mucho mejor llevar las primeras dosis en estos momentos a quien no se haya pinchado todavía, primeras y segundas dosis, que no generalizar, es decir, para toda la población una tercera dosis. Eso es lo que nos permitirá controlar antes la pandemia. Lo otro es decir, bueno, pues nada, pues oye, seguiremos pensando que cerramos nuestras fronteras y que con eso hemos acabado con el problema. Uh-huh. Pero claro, lo hemos acabado de una manera muy sui generis, porque ni podemos viajar, ni hay comercio, ni hay relaciones sociales, ni en fin, todo lo que eso significa, ni turismo, por supuesto, ¿no? En un país como el nuestro, que tiene una parte del PIB muy importante del turismo que viene de fuera, claro.
Uh-huh. O sea, no ser tan intensos a la hora de proteger a los que ya están protegidos, sino seamos extensos a que esa protección llegue a la mayor cantidad de personas en todo el mundo. Ese sería el consejo. La última vez que hablamos, Sergio, decías que el proyecto COVAX había conseguido tan solo 100 millones de vacunas, pero que esperabais conseguir 2.000 millones antes de acabar el año para estos países más sin tantos recursos. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo estamos?
Pues estamos mal. Estamos muy mal. Estamos en estos momentos, hoy se han entregado 550 millones, pero nos queda pues un mes para llegar a fin de año, con lo cual ya vemos que no vamos a llegar a los 2.000 millones de vacunas, que sería el 20% de la población en los 91 países de rentas más bajas del mundo, llegar a esos 2.000 millones de dosis, ¿no? Esto ya ahora mismo lo hemos pospuesto hasta el primer cuarto del año 2022, pero en todo caso, para controlar la epidemia, pues necesitaríamos llegar al 50, 60 o 70% en estos países, y eso ya sabemos que igual tenemos que llegar al final del año 2022, y por lo tanto esa incógnita que tenemos de cuándo saldremos de la pandemia se va retrasando y vamos poniendo las barreras más atrás, ¿no? Eso no quiere decir que hayamos tirado la toalla, al revés, estamos luchando para que estos 550 millones que ya se han enviado se multipliquen el mes de diciembre por dos y, por lo tanto, por lo menos lleguemos a los 1.000 millones, a ver si para fin de año lo hemos conseguido. Difícil, porque, insisto, ¿no?, de conseguir en estos momentos dosis no es fácil, y menos con todo lo que significa de los países de nuevo anunciando ya contratos para esa tercera dosis.
Bueno, pues a ver si nos das mejores noticias el año que viene. De todas maneras, me quedo con una de las frases de Sergio Vila-San-Juan cuando hablábamos de esa alarma desatada por esta mutación Omicron, que no adelantemos escenarios en los que no estamos. Me parece un baño de realidad y de control.
Es que... Es que hay que dar un poquito de confianza. No sabemos qué va a pasar, pero en principio lo que ha pasado hasta ahora significa que a lo mejor nos quedamos en un susto. Pero ojo, aprendamos del susto.
Gracias. Rafa, creo que te he llamado Sergio en algún momento. Me he liado primo, con tu primo,
todo
¿verdad?
Mi primo, que sí, también es periodista y está. Y mucha gente me confunde, pero vamos, ningún problema.
Es que la familia Vila-San-Juan es amplia. Es amplia. Gracias, Rafael Vila-San-Juan, director de análisis y desarrollo de IES Global y de la Alianza Gavi, la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización. Mucha suerte. Gracias.
Igualmente. Gracias.